Aquí nuestro invitado, con Claudia Roura.
Seis de la mañana con 22 minutos. Seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. La inseguridad y violencia crece en Ecuador y la clase política busca salidas para combatirla. Una de ellas, y quizás la más polémica, es legalizar el porte de armas. Y para hablar del tema nos contactamos con Esteban Torres, asambleísta por el Partido Social Cristiano, quien ya propone una ley sobre este tema. Asambleísta Torres, buenos días y bienvenido a Notimundo al Día.
Buenos días, estimada Claudia, a las órdenes.
Asambleísta, ¿cuál es el objetivo de su propuesta de ley?
Bueno, muy simple. La tenencia y el porte de armas son legales en el Ecuador. No están prohibidos, están contemplados en la ley. Sin embargo, a través de normativa secundaria del Ministerio de Defensa, del Comando Conjunto, se ha prohibido, y acuerdos interministeriales, se ha prohibido completamente la tenencia y el porte de armas. Lo que se está buscando entonces es una reforma muy simple a la ley de armas que data de 1980 de la dictadura militar para establecer requisitos específicos, taxativos, para que no se pueda, mediante acuerdo ministerial, mediante resolución de órganos inferiores, prohibir el porte y la tenencia. Lo que se quiere únicamente entonces es regular esto en la ley para que no haya discrecionalidad de lo que se entiende como autoridad competente, para que los ciudadanos no tengan un libre porte de armas, porque no estamos hablando de que todos los ciudadanos que quieran puedan tener, sino solo aquellos que cumplan ciertos requisitos como preparación, no tener antecedentes penales, justificar la necesidad de un arma, puedan tenerlo en sus casas, en sus trabajos o donde lo necesiten.
¿Y cuál sería la justificación para que una persona pueda portar un arma?
Bueno, básicamente el arma está legitimada, es de lo que se conoce como legítima defensa, que es una causal de antijuridicidad en el COIP. ¿Qué significa esto? Que alguien, si utiliza un arma en legítima defensa, no se va preso, no puede además ser sancionado. Entonces, por ejemplo, tiene que estar justificado también la necesidad, por ejemplo, si lo quiere tener en su casa. Eso significa un arma para tener en una casa. Si quiere tener en alguna propiedad agrícola, alguna propiedad rural, ahí también hay otro tipo de armas. Y algo que también está muy claro en la ley, se permite la libre importación, venta, comercialización, porte y tenencia de gases pimienta. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que muchas personas, así pudiendo tener, no quisieran tener un arma de fuego, pero sí podrían tener en sus carteras, en sus bolsos, en sus maletas, un gas pimienta que les permita tener algo de defensa personal cuando son atacadas. Y esto está enfocado especialmente a las mujeres que reciben acoso en la calle, en los buses, en los eventos públicos y que necesitan este artefacto, lo que se conoce como un artefacto, porque no es un arma, para la protección personal. Y esto no está tampoco explícitamente en la ley, entonces lo que hemos hecho es ponerlo explícitamente en la ley.
Asambleísta Torres, como ya tenemos una ley que habla sobre el porte y la tenencia de armas y ya existen algunos requisitos, ¿usted no cree que de alguna forma, si es que reformamos la ley, vamos a impulsar que la gente tenga las armas? La gente tiene armas y es súper fácil conseguirlas, por eso los delincuentes las tienen.
Es súper fácil conseguirlas en el mercado negro. Lo que queremos evitar es que haya un mercado negro. Actualmente en el país hay alrededor de 150 mil armas catalogadas por las Fuerzas Armadas, alrededor de 30.000 que se conocen que no se pudieron actualizar, no se pudo actualizar su legalización, pero que no están en manos de delincuentes. Y quién sabe cuántos cientos de armas más están en manos de los delincuentes. Ese es el problema. Los delincuentes en este país sí están armados, sí tienen armas, y son los ciudadanos los que no pueden acceder a un arma. Entonces lo que se quiere es poner esto, los requisitos en la ley, poner un tiempo también perentorio para que se dé o no el permiso, lo hemos puesto en 15 días, para que no se trate esto de que se cumplieron los requisitos y el Comando Conjunto y el Ministerio no se pronuncien ni siquiera en varios años. Y esto es lo que se busca, como le digo, que haya un porte para las personas que quieran hacerlo, catalogado, normado, permitido, y no como está actualmente impedir a cualquier persona de acceder. Además, entre los requisitos se pone que alrededor de 40 horas de preparación a nivel técnico, jurídico, teórico y práctico tenga que hacerse y actualizarse para tener un porte. Ese número de horas de preparación no lo tiene ni un policía hoy en el Ecuador, lamentablemente. Entonces no va a ser fácil tampoco, pero no se va a poder restringir a quienes sí cumplan los requisitos la posibilidad de tener y portar un arma.
Asambleísta Torres, una persona que tiene un arma puede matar. ¿Dónde quedan los derechos humanos? ¿Dónde quedan los derechos humanos al momento de que una persona por defensa va a poder matar a otra?
Bueno, el derecho a la legítima defensa es un derecho que se activa a nivel filosófico y constitucional cuando está de por medio la amenaza a la vida. Uno no puede utilizar, por ejemplo, un arma de fuego sin una amenaza real contra su vida. Ahí, en ese caso, sería preso. Pero si está de por medio la vida de uno, de su familia, uno sí puede utilizar un arma, y por eso también se requiere la preparación, porque la preparación, por ejemplo, en los Estados Unidos, a nivel general, se puede decir, aunque cada estado tiene su regulación, es de 8 horas, eso que en mi criterio es bajo, 6 horas y media teórica sobre cuándo se puede utilizar un arma en legítima defensa y el resto de una preparación práctica.
¿Y usted ha visto toda la realidad en Estados Unidos, cómo personas salen a centros comerciales, a colegios y matan?
Lo curioso es que justo se utilizan donde no hay armas. Los tiroteos que se dan en las escuelas se dan precisamente porque nadie puede estar armado en las escuelas. Los tiroteos también que se dan en centros en donde la gente no puede estar armada es donde se dan esos tiroteos. No será esto, por ejemplo, en donde la gente sí puede estar armada.
Y pero una persona armada va a poder matar, señor asambleísta.
¿Qué cosa?
Una persona armada en legítima defensa, imaginemos que a usted le roban una persona con un revólver y usted en defensa puede dispararle. Pero resulta que esa persona no tenía trabajo y tenía que llevar dinero a su familia. ¿Esa persona no debería ser mejor detenida y sancionada y rehabilitada en un centro para poder luego ser reinsertada a la sociedad? ¿Ese sería el tratamiento justo?
No,
¿usted podría matarle a un padre de familia? ¿Usted cree que eso está bien?
No. Yo no justifico la acción de ningún delincuente. Todos tendrán sus justificaciones, así como los corruptos de cuello blanco también tienen sus justificaciones para robar. Y si es así, entonces permitamos lo que lo hagan, porque tienen que llevar el sustento a sus familias. No,
no se trata de permitirlo.
La ley tiene que ser sancionado con todo el peso, y si atenta, porque aquí los delincuentes van armados. Y en las ciudades, no hablemos ya de las periferias, hablemos de la ciudad capital de Quito, la ciudad de Ambato, el modus operandi ahora son motos y pistolas o revólveres, especialmente contra las mujeres. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que hayan contemplaciones contra los delincuentes que han utilizado un arma de fuego, que han atentado contra la vida, y que claro, gracias a que Dios es grande, no se les ocurre disparar. Yo sí creo que tienen que tener todo el peso de la ley. Y
pero para eso existen las leyes, pues, asambleísta.
Bueno,
y el sistema de justicia tiene que ser de rehabilitación también. Las personas tienen que rehabilitarse y volver a la sociedad porque han cometido un error y por eso son castigados. Pero si esa persona recibe un disparo, usted también se puede convertir en un asesino.
Esa es una visión que tienen ciertos teóricos en el derecho penal, de que el derecho penal tiene que ser rehabilitador.
El sistema de justicia es rehabilitador.
Bueno,
que aquí no funciona en el país es otra cosa.
Este problema que tenemos ahora, delincuentes que cumplen el 60% de la pena y salen por la puerta giratoria. Esta pareja de delincuentes que roban con armas de fuego pizzerías en Quito, que han sido ya detenidos, ojalá no salgan a los 3 días, pero que precisamente esta estructura del derecho penal les permite, con un abogado al que le pueden pagar unos buenos dólares, salir en una semana a seguir delinquiendo. Pero es que ahí está la falta también de la rehabilitación.
Exacto.
Yo no creo, por ejemplo, en la rehabilitación de un violador de niños. Yo no creo que tiene que salir, cumplir cierto porcentaje de la pena y salir, no. Yo creo que tiene que cumplir el 100% de la pena. Y en algo, el año pasado, la Asamblea reformó el Código Orgánico Integral Penal para que esas personas al menos cumplan el 80%, porque estaban saliendo cuando cumplían el 60%. Yo no creo que se rehabilitan. Ojalá hubiera rehabilitación. Pero en realidad, las cárceles en el Ecuador son escuelas del delito, donde sale peor Y esto no puede seguir así.
Pero entonces eso es un problema del Estado, no de un porte de armas. Lo que tiene que funcionar bien es el sistema de justicia en el país y no está funcionando. Entonces, ¿por qué la solución sería portar armas para que estas personas cuando salgan, cuando vayan a cometer otro delito, puedan ser asesinados?
Bueno, aquel que quiere transgredir la ley se somete también a ese tipo de límites. Y podremos hablar en la ciudad, entonces, que en la ciudad se robe nomás con moto y pistola, porque por lo menos hay policía cerca. En las zonas periféricas no hay ni siquiera policía, no hay ni siquiera línea de teléfono a veces, y las personas están desprovistas de protección. Por eso, como le digo, no es un libre porte, es un porte cumpliendo ciertos requisitos, y además está permitido en el país, eso hay que decirlo, no estamos aquí inventando el agua tibia. Lo único que se está haciendo es poniendo taxativamente en la ley los requisitos e impidiendo que vía acuerdos ministeriales se prohíba esto. Además, te digo otra cosa, el porte de armas y la tenencia ha estado permitida en el Ecuador durante muchísimos años. Uh-huh. En los años 80 se vendían en las ferreterías de Quito armas. Y no es que vivimos aquí el viejo oeste, no es que vivimos aquí un asesinato en serie, no. En ferreterías de Quito se vendían armas en los años 80. Lo que sí pasó es que desde el 2007 y con el gobierno que vino en ese entonces con todas las ideas del Foro de Sao Paulo, en donde está en su manifiesto desarmar a la población civil vía una serie de acuerdos ministeriales, interministeriales y más decisiones, se prohibió la tenencia y el porte de armas. Eso es lo que queremos cambiar. No estamos aquí.
¿Y por qué no empezamos por reformar?
Garantizando que ya está previsto en la ley.
Asambleísta, ¿y por qué no se empieza por reformar y hacer que el sistema de justicia funcione? Que una persona cuando vaya a denunciar tenga todo el respaldo de la ley para que se castigue a la persona que le está haciendo daño. ¿Por qué no funciona? Usted está de parte de una tendencia política que está jugando en las próximas elecciones. ¿Por qué una propuesta de campaña más allá del porte de armas sea una reforma integral al sistema de justicia para que sea efectivo?
Porque ya lo hemos hecho en una serie de veces. Las últimas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial tienen una serie de reformas en estos aspectos. Porque aquí seguimos cambiando la ley y no hay soluciones claras. Porque así tengamos las mejores leyes del mundo, tenemos funcionarios corruptos.
Pero eso depende del Estado. Eso depende del Estado 100%. El Estado es el que tiene que garantizarnos a todos la seguridad ciudadana. Entonces, el siguiente gobierno tendría en sus manos la posibilidad de darnos la seguridad que necesitamos, más allá de un porte de armas, que también podría ser bastante peligroso. Ecuador cada vez se vuelve más violento. Las riñas callejeras están creciendo, igual la violencia dentro del hogar. Usted habla de la defensa de las mujeres. Hay 103 femicidios. Imagínese cuántos más existirían si es que las personas tienen armas en sus casas.
¿Usted sabe cuál es filosóficamente aquel artefacto que iguala las fuerzas entre los seres humanos? Las armas. Porque si una mujer tiene menos fuerza que un hombre y un hombre atenta contra su vida, esa mujer puede usar esa arma para igualar precisamente las fuerzas contra ese hombre. Entonces, si hablamos también, el típico argumento es que no estamos preparados porque somos un país tercermundista. Oiga, yo no creo que seamos diferentes nosotros a los suizos. En los suizos tienen un porte de armas de toda la población, porque además están obligados a hacer el servicio militar. Yo no creo que seamos menos que los canadienses, yo no creo que seamos menos que muchísimos países europeos que tienen menos requisitos para tener y portar armas. Aquí estamos estableciendo...
Pero aquí falta muchísima educación, asambleísta.
Estamos haciendo penales, examen psicológico y por supuesto justificación para tener un arma. Yo no veo ningún problema.
Aquí nos falta mucha educación y también está confirmado que Ecuador es un país violento. La gente le cruza el carro y es capaz de bajarse y pegarse. Eso es verdad.
Falso. Si eso hubiera sido cierto desde los años 80, hubiéramos vivido en el viejo oeste, pero no. Desde 1980 hasta el 2009, que se da la prohibición más fuerte del expresidente Correa contra las armas, aquí se podía tener libremente armas y no vivíamos en el viejo oeste. No vivíamos en el viejo oeste, no vivíamos con asesinatos por doquier, pero aquel interés de desarmar a la población fue, claro, de todos los presidentes del Foro de Sao Paulo. ¿Por qué? Porque una ciudadanía desarmada es una ciudadanía que clama protección al Estado, y eso es lo que quisieron cambiar, nos quisieron cambiar el chip. Por eso, esto, más allá de un tema electoral, porque yo vengo trabajando en esto desde hace 2 años, cuando asumí la Asamblea por Tungurahua, es algo que por la coyuntura sí se ha llegado a concretar, y que además yo creo que la reforma que se presentará hoy con el respaldo mayoritario de muchísimos asambleístas, yo no esperaba que haya tanto apoyo, incluirá, bueno, será un tema emergente, pero hará falta a futuro una verdadera reforma y un cambio de la actual ley de armas, que como le digo, tiene cosas buenas, pero data de 1980 y por eso tiene que ser reformado.
Asambleísta, usted es defensor de las dos vidas y siempre está en contra del aborto por violación. El porte de armas pondría en riesgo muchísimas vidas. Imagínese que en una riña sacan una pistola y terminan disparando a una persona que está caminando por la calle.
El derecho a la vida tiene sus límites cuando está de por medio otro derecho.
Ahora sí tiene límites los derechos a la vida. No, no. Ahora sí.
Y por eso el caso del artículo 150 del COIP numeral 1, cuando está de por medio el riesgo de la vida de la madre, es lógico que en esta colisión de derechos constitucionales la ley decida darle más prevalencia al derecho de la madre. Y aquí estamos en un caso similar. Cuando está de por medio su vida porque atenta a un delincuente, ese delincuente también pierde su derecho a la vida si existiera una legítima defensa.
Asambleísta, usted está hablando de violencia. Es decir, que una persona viene agresivamente a robarme.
Esto es colisión de derechos constitucionales. Vida versus vida. En ese momento, por supuesto que la ley puede o no puede, pero en la mayoría de casos lo hace, dar prevalencia a una sobre la otra. Y en el caso de legítima defensa está de por medio eso. Y por eso...
¿Y una mujer violada no debería estar en legítima defensa? Una mujer violada está recibiendo violencia de la otra parte. Entonces ahí no se aplicaría exactamente lo mismo. Sí, ¿por qué una mujer violada no puede abortar?
Porque no está de por medio su vida.
Claro que sí, en una violación, por supuesto. En una violación, por supuesto, es agresión.
No. Una cosa es agresión, otra es perder la vida. Hay que ser claros. Cuando el delincuente le está apuntando a usted con una pistola en la cara, está de por medio su vida.
¿Y usted está de acuerdo que un violador también es un delincuente?
Por supuesto. Claro que sí. Si yo quería pedir más sanciones de la Asamblea, nadie más quería pedir sanciones. Yo soy el que pedí más sanciones para los violadores. Ojalá cadena perpetua, los 50 años que se proponen en una consulta popular. Ojalá.
Y ahí están los derechos humanos. Muy bien, asambleísta Torres, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Estaremos pendientes del proyecto de ley para reformar el porte de armas en el país. Esto es Notimundo al día, siempre bien informados.